Qué gusto saludar al pastor Emilio Agüero. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo te va?
Hola, Eliseo. ¿Cómo te va? Un gusto estar contigo.
Linda mañana, ¿eh?
Linda mañana.
Fresquito.
Para mí la mejor época del año es esta.
Sí.
Porque me gusta el frío, me gusta el invierno y el sol es lindo, intenso.
Sí.
Y allá por septiembre también hay lindos días,
sí,
cuando
sí,
uno está entrando en la primavera.
Temperatura más agradable, sí señor.
Ahora, a medida que estoy creciendo en mi edad,
sí,
me parece algo absolutamente aterrador diciembre, enero, febrero.
Con el calor, ¿verdad?, que tenemos. Temperatura de 40, 45.
No, ese es el peor momento, hermano querido. Pero así, me tengo que resignar, no me queda otra. Es como un finlandés que no le gusta el frío, más o menos.
Sí.
A mí me gusta el calor, pero no me gusta ese calor que tenemos en Paraguay en enero, febrero, marzo, incluso, es una barbaridad.
Sí, sí. Que estaba leyendo, están teniendo, otros países están teniendo esa temperatura. Ayer conversaba con alguien de Honduras, 43 o 45 grados en Honduras, ahora.
Evidentemente ahora algo está pasando en el mundo, pero Paraguay siempre fue así, hermano.
Eso sí.
Impresionante.
¿Sí? Eso
con 98% de humedad. No, es muy difícil. Pero en fin, ahí me saluda ya el pastor Daniel Amarilla, querido amigo, desde Pilar Ñembucú.
Sí, estás en tus redes, ¿verdad? Estás en Instagram.
Sí, estoy en Instagram, arroba milagrosguide.
Bien.
Instagram también, en Facebook.
Estamos en Radio Bedira, en todos los canales, sí.
Y la gente que quiera escribir,
0972-201-400. 72-201-400, toma el celular un ratito, envía un aporte, envía una pregunta. Hoy vamos a estar charlando aquí.
Leila me escribe de Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina.
Ah, mira.
¿Eso hacia dónde queda, Leila? Qué interesante, qué lindo, gente tan lejos nos está viendo. Eliseo, ¿por qué vos crees en Jesús, Eliseo?
¿Es el Hijo de Dios? Creo en Jesús porque esto tiene una comprobación, no solamente desde la perspectiva de la Biblia, también desde la perspectiva de la historia. ¿Qué le parece mi respuesta?
Está bien. Sé que fue una pregunta muy profunda que te tiré así a quemar ropa.
Sí.
Pero te voy a hacer algunas preguntas que no hace falta que me responda ahora.
Bueno.
¿Cree en Jesús tal vez por la casualidad de haber nacido en un país cristiano? ¿Cree en Jesús porque a lo mejor naciste en una familia que te inculcó la fe de pequeño?
Sí.
¿Cree en Jesús porque, bueno, es una cosa cultural y a lo mejor hasta de repente inconsciente? ¿O por qué creemos en Jesús? Es una pregunta importante, Eliseo. Porque si alguien nos pregunta con sinceridad, ¿por qué vos crees en Jesús?
Decime vos por qué vos crees en Jesús. Le digo a la audiencia.
Sí, 72, sería 200, bueno. Buena 72, pregunta.
72-201-400.
Bueno, mira, Eliseo, léeme tampoco vos con esa voz tan envolvente que tenés.
Ajá.
Juan 6:66-69. La Patagonia Argentina. Gracias, Leila. 5 grados, qué hermoso la Patagonia. Acabo de escribirle.
5 grados.
Sí, y es calor eso para allá en esta época.
Sí.
O sea que acabo de escribirle a un amigo, al pastor Andrés, que es de Neuquén. Estuve hace un año en Bariloche. Fue un momento maravilloso, será.
Bueno.
Mi sueño era estar en Bariloche. Y me quiero ir de vuelta. Patagonia, bueno. Es una belleza, será.
Sí.
Es una.
Qué bueno.
Es impresionante y está acá, poner la hora de vuelo a Buenos Aires, ¿verdad?
No,
ya.
Es lejos, sí.
No es lejos.
Sí,
y, sí. Así que si los que pueden, sí, les recomiendo algún lugar, la Patagonia, donde vos te caigan la Patagonia, es hermoso. En fin, léeme un poco el liceo.
Algunos sí que van en vehículo, van.
Y espectacular.
Sí.
El pastor Pepi se fue hace poco.
Mira.
El año pasado se fue, en julio justamente. Creo que fueron 3 días de camino. Pero tenés que irte disfrutando ya, por ejemplo, parar ya en un lugar.
Sin apuro.
Ya, exactamente,
tranquilo.
Así nomás ya, porque sí. Si no, aunque él se fue con su esposa y su hija, habrá sido una tortura, ¿verdad? Pero, en fin, él sabrá cómo se la arregló.
Juan 6:66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él.
Híjole.
Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Interesante está que Juan 6:66, justo Juan 6:66, que cae en ese versículo, Lee un poco de vuelta para que la gente sepa, Eliseo. Juan 6:6:6.
Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él.
Cae justo en el número del diablo, el versículo donde dice muchos retrocedieron, ¿verdad? Pero ese tema de la división de la Biblia en capítulo y versículo es nuevo. O sea, tiene, no sé si 100, 200 años de tener. Antes de eso no había eso, ¿verdad? Hasta que con criterios gramaticales se dividió la Biblia de esa manera, para que sea más fácil encontrar los pasajes. No es que con criterios espirituales, sino gramaticales, ¿verdad? Donde termina un tema, donde empieza otro tema. Entonces, teniendo en cuenta puntuaciones, etcétera, es un criterio de lingüista, ¿verdad?
Sí.
Y justo cae 666, Juan 666, donde dice retrocedieron y ya no andaban con él. Es casi como que el Señor en su soberanía nos dice, es una actividad demoníaca cuando alguien retrocede. Al fin y al cabo, más allá de la decepción, del desánimo, que no me querían, no esto, no aquello, me decepcionaron. Es una acción demoníaca, sin duda alguna.
Y fíjate que es lo que ocurrió con, en cierto sentido, con Lucifer, ¿verdad? Porque él formaba parte de, y de pronto fue altivo, retrocedió, ¿verdad? Y mira cómo terminó.
Eliseo, lee un poco otra vez de vuelta. Desde el 67, ¿vale?
67.
Sí.
Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros?
Y después.
Y Pedro le responde.
Esta es importante.
¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo,
o sea,
el
Hijo. Si a Pedro le preguntaba, ¿por qué cree en Jesús? Dice, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Ahora, en el contexto vemos un Jesús, el contexto de este versículo, es un capítulo largo de Juan capítulo 6. Ahí termina como que Jesús abandonado. Pero en ese mismo capítulo arranca el Jesús más popular, en el pico de su popularidad. Pero termina el capítulo, ¿en qué momento? En que él es desechado por la mayoría. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué empieza el capítulo con una popularidad enorme y termina un Jesús abandonado? ¿Por qué? Porque él le daba a la gente de comer, le sanaba y él les confrontó a las multitudes y dice, ustedes me siguen a mí por los beneficios que tienen, pero yo les digo una cosa, que si me quieren seguir a mí tiene que ser por compromiso en mi mensaje. Y ahí la gente ya no, ya está, ya está todo lindo con los milagros, las emociones, pero si me pedí compromiso ya es otra cosa. Así que prefiero nomás buscarme otra opción. Y pero Jesús entonces le dice a Pedro y a los muchachos, si quieren ustedes siéntanse libres, váyanse, sin problema. Él no tenía manipulación, él no tenía baja autoestima.
Qué líder, ¿eh?
La autoestima de Jesús no estaba fundamentada en el cariño de sus seguidores. Él sabía quién era, para qué había venido, cuál era su voluntad, su comida y su bebida, hacer la voluntad al Padre.
Cero obligación.
O sea, nada, Jesús, tranquilo. El que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Ese es el llamado menos manipulador que he escuchado en la historia. No es ese, el que quiere venir en pos de mí, venga para hacerse rico, venga para ser feliz, venga para no tener problemas, pare de sufrir. No, sí, no, no. Venga y sufra, siga sufriendo, pero siga en pos de mí. Entonces, vemos nomás algo increíble, Eliseo, que a los buscadores de que alguien supla sus necesidades, no les gusta la palabra compromiso. A los buscadores de que alguien supla sus necesidades, no les gusta la palabra compromiso. Y Jesús hace una pregunta a su discípulo y Pedro responde, si vos no sos, entonces ¿quién? ¿Verdad? Entonces, solo Jesús era capaz de solucionar el mayor problema del hombre y de la humanidad. El mayor problema del Paraguay, el mayor problema de la Argentina, el mayor problema del mundo no es la economía, no es la seguridad, no es la salud. El mayor problema del mundo es el pecado. Y solo Jesús puede llenar el vacío infinito del hombre a causa de haberse alejado de su Creador. Solo Jesús puede tejer un puente entre el hombre y Dios. ¿A quién iremos sino a ti?, dijo el apóstol. Se preguntaba. Y solo Jesús tiene la respuesta de la vida y de la muerte. Ahora, ¿cómo sé que Jesús era todo eso? Es la pregunta. ¿Por qué le creo yo acá en el siglo XXI, en Paraguay y en el otro lado del mundo? ¿Por qué le sirvo? ¿Por qué me dejé convencer por el mensaje de Cristo? Bueno, cuatro razones fundamentales y lo voy a hacer de menor a mayor. En primer lugar, vamos a entrar en lo que vos argumentaste, ¿verdad? En primer lugar, si yo creo en Jesús, tengo que creer que Jesús es un personaje histórico, porque ¿cómo voy a creer en alguien y en algo que no existió? Ahora, vos me dirás, no, pero el cristianismo puede ser también un sistema de ideas, una ideología o una propuesta filosófica. No, el cristianismo no es como el comunismo, el Partido Colorado, el capitalismo, el Partido Liberal, porque esos son conjunto de ideas.
Claro.
El cristianismo es la persona de Cristo. Vos no podés disociar a Cristo de su mensaje. Entonces, Jesucristo tuvo que haber existido, porque si Cristo no existió, lo apartamos ahí, ya no va a haber cristianismo. No va a haber. Entonces, yo tengo que creer en Jesús, en primer lugar, porque tengo serios argumentos para creer que Jesús existió históricamente, más allá que uno cree o no que fue el Mesías. ¿Me explico, Eliseo?
Sí, totalmente.
Por ejemplo, rapidito, un poco apologética. Los historiadores más cercanos al tiempo de Cristo, Plinio el Joven, que no era creyente, Tácito, tampoco, reconocían su existencia. Documentos judíos anticristianos como el Toledo Jesús habla de él. Aún los historiadores escépticos reconocen su existencia. Entre las 10 personas que más se ha escrito en la historia, el que encabeza la lista es Cristo. Ningún historiador serio, ni ninguno de los historiadores más relevantes negó su existencia, más allá que hayan seguido o no sus pasos. No existe forma de explicar el cristianismo sin una persona de carne y hueso llamado el Cristo. Entonces, primer punto, vos tenés que argumentar. Okay. Yo creo en Jesús porque Él existió. Primer punto.
Muy bien.
Segundo, Él resucitó y su cuerpo fue encontrado en la tumba. Acá entramos en cuestiones un poco más espirituales, ¿verdad? Que no deja de ser también una cuestión de historicidad, la muerte y la resurrección de Jesús. Con la muerte nadie tiene problema de creer que todos morimos, pero que resucitó. Bueno, la Biblia testifica que más de 500 personas vieron a Jesús resucitado, muchos comieron con él, hombres temerosos, acobardados por su vida, que le siguieron hasta su muerte, retrocedieron o lo negaron. Luego de su resurrección predicaron en la misma ciudad que le crucificaron sin temor a la muerte, y más de 3.000 se convirtieron. El credo más antiguo escrito por el apóstol Pablo dice que la fe en la resurrección fue una doctrina de primerísima hora, ¿verdad? Eso muchos dicen, el tema de la resurrección de Jesús lo hizo Constantino en el año 300, o eso se determinó en el concilio de tal, 260 años después. Es una estupidez. Te voy a explicar nomás porque es una estupidez.
A ver.
Cortito nomás voy a hacer el liceo. En primer lugar, para esa gente que, pobre, la verdad, cree así, cualquier articulito que leyó por ahí, vio así medio ateíto, y así ya cree, ya es hora. Pero vamos a mirar la historia y ser serio. El libro de Corintios, tu líder del ateísmo va a reconocer esto, si no, no es serio. El libro de Corintios fue escrito en el año 60, 64 de nuestra era, 30, 34 años después de que Cristo murió y resucitó. ¿Qué escribió Pablo en el libro de Corintios 30, 32 años después de la muerte y resurrección de Cristo? En la primerísima era del cristianismo, no 300 años después. 1 Corintios 15, 1 al 4. ¿Puedes leer, por favor?
Sí. Voy rápidamente.
1 Corintios 15, 1 al 4.
15, 1 al 4. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
Este es el primer credo del cristianismo. Escuchen qué es lo que dice. Pablo dice en 1 Corintios 15, 3 y 4, les voy a decir lo primero que recibí y lo primero que le transmití, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Año 64 de la era cristiana, 30, 34 años después de la muerte y resurrección de Cristo, no 300 años después. Ahora, ahí dice un detalle más. Le voy a decir lo que primero recibí, dice. ¿Qué significa eso? Que él se convierta en la fe cristiana y lo primero que le enseñan los apóstoles, aparte lo de que él vio al Cristo resucitado, porque de camino a Damasco se encontró con Cristo resucitado, le dicen, Pablo, escúchame bien, esto es el hola que tal del cristianismo. Cristo murió y resucitó. ¿Qué año? Año 5 a 7 después de la muerte de Cristo. O sea que, teniendo en cuenta estos datos históricos nomás, nos damos cuenta que ese tema de que Jesús fue declarado, resucitado y todas esas cuestiones en tal concilio, 200, 300 años después de Cristo, es una estupidez. No tiene seriedad. O sea, no podemos debatir. Así que eso lo voy a de entrada. La resurrección de Cristo es una doctrina cristiana de primerísima línea. Algunos alegan que no se puede tomar los evangelios porque se contradicen en detalles referente a algunos puntos de su resurrección. Por ejemplo, dice, vio a Hortelano, le apareció a fulano o a mengano. Sin embargo, eso prueba, Eliseo, esos aparentes desajustes, esas aparentes contradicciones, desaparecen, o sea, prueban, lejos de probar que no es serio el documento, prueban su seriedad. ¿Por qué? Porque hablan de que no hubo una confabulación.
Claro.
Por eso cada uno escribió lo que vio con sencillez y con verdad.
Muestra, o sea, diferentes perspectivas.
Justamente cuando uno mira la historia antigua, Eliseo, no es que la exactitud de 10 tipos que dicen exactamente lo mismo es una prueba de que es verdad. Es una prueba de que posiblemente hubo una confabulación.
Exacto.
Porque no puede ser que todos vean la misma cosa.
Es cierto.
Pero cuando hay aparentes contradicciones que no afectan el núcleo del mensaje o de la historia, entonces habla de, sencillamente, de honestidad en transmitir lo que vieron. ¿Por qué? Porque no es que uno del evangelio dice, y Jesús no murió. El otro dice, sí, Jesús murió. El otro dice, Jesús resucitó. El otro dice, no, Jesús se le robó. No, todos dicen que Jesús murió. Todos dicen que Jesús resucitó. Todos dicen que le vieron al Cristo resucitado. Ahora, uno dice, me aparecieron dos ángeles. Me apareció uno que yo creí que era un ángel, pero era Jesús. Me apareció un ángel, no dos. ¿Verdad? Claro. Esos son detalles confirman la honestidad del relato. O sea, que hay más registros históricos escritos de la resurrección de Jesús que de la existencia de Julio César.
Mira.
Y nadie duda de la existencia de Julio César.
Claro.
Más allá de lo que uno crea o no crea de Cristo. Entonces, en primer lugar, creo que él fue un hombre histórico. Segundo, creo que él murió y resucitó. Tercero, creemos en Cristo porque creemos en la Biblia.
Exacto.
Que es el documento oficial, la biografía autorizada de Jesús, te voy a decir, ¿verdad? En Juan 6, 44, ¿qué dice?
Te leo. Juan 6.
44.
Dice rápidamente, 44. Acá lo tengo. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero.
Escucha que le hizo lo que hizo.
Estoy escuchando.
En primerísimo lugar, el creer en Cristo es un acto soberano de Dios.
Sí.
Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Punto. Ahora, ¿por qué con la Biblia? ¿Por qué creo la palabra de verdad? Bueno, en primer lugar, las profecías cumplidas. Dos, la unidad y la consistencia del mensaje de la Biblia escrita en un periodo de 1500 años por 40 hombres en tres idiomas diferentes, 66 libros, su longevidad, cómo ha sufrido a los ataques a lo largo de la historia por reyes paganos, religiosos corruptos, sin embargo ha prevalecido en el tiempo. Tres, la Biblia es un libro peculiar, pues cambia vida, su mensaje, aunque es el mismo, millones lo toman para sí, ya que suple sus necesidades. Y esto es así porque Jesús dijo en Juan 6:63 que su palabra, que están escritas en la Biblia, son vida, ¿verdad? Ahora, hasta ahí vamos a llegar con el tercer punto. El cuarto, que para mí es la más importante, es por razones espirituales. Y ahora quiero que lean por Juan 6:63, por favor.
¿Cómo no?
Yo creo en Cristo en primer lugar, porque Cristo existió, porque Cristo resucitó, porque creo en la Biblia, que es su documento oficial, y por razones espirituales. ¿Qué dice Juan 6:63?
63.
6:63 de Juan.
El Espíritu es el que da vida.
¿Sí?
La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida.
Las palabras que he hablado son Espíritu y son vida. Nunca podremos creer o entender a Cristo si el Espíritu de Dios no interviene. Es un acto espiritual.
Sí.
No hay mente carnal que lo pueda ver en su plenitud. Cristo es una revelación de Dios. Ahora, alguien dirá esto, le dice, vamos a ser sinceros. ¿Crees vos que por todo esto que me estás diciendo, que cree que Jesús existió físicamente, que supuestamente resucitó, que crees en la Biblia, ¿vos crees que esto es suficiente para mí? Que por tu supuesta evidencia histórica o de la resurrección o por convicciones espirituales personales, yo tengo que creer. Yo le diría a ese alguien que me haga una pregunta así, que por supuesto que no va a creer solo por eso. Puede argumentar en contra de la existencia histórica de Cristo. Puede argumentar en contra de su resurrección. Puede cuestionar la veracidad de la Biblia. Sí, puede hacerlo. Ahora, lo que es fundamental, que si él pide, es el Espíritu Santo lo tome y lo convenza de pecado, justicia y juicio. Esto es algo muy práctico que quiero decirle a la gente y que dije el domingo en el culto. Vamos a suponer que ahora me está escuchando un escéptico, pero que es sincero. Un escéptico abierto. ¿Qué significa esto? Bueno, una apertura, yo no creo en Dios. No creo con toda sinceridad. No tengo argumentos para decir que no creo en Dios. Pero no obstante, tengo la humildad suficiente de reconocer que soy un humano limitado, que hay muchísimas cosas que no conozco, solamente el océano, el más experto de los océanos, oceanólogo sabe, no sé si esa es la palabra, pero sabe el 1%, el más experto, los genios de la del espacio, ¿saben? El 4% más o menos lo que hay de lo que se conoce, ¿no? De lo que no se conoce, del universo conocido, hasta donde llega nuestro entendimiento. Así que voy a ser humilde y reconocer que podía haber algún Dios. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo, pastor, que no creo en Dios con sinceridad, ver la posibilidad de creer en Dios? Bueno, te voy a explicar. Como esto es una razón espiritual, te voy a explicar. Pero tenés que hacerlo. En primer lugar, si yo quiero conocer a Cristo, tengo que saber quién es Cristo. Tengo que leer la Biblia. Porque la Biblia dice que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Sí. Y esto es un acto de fe, que no es cerrar el ojo y tirarte a la pileta. Es otra cosa la fe. No, es creer nomás sin evidencia. Ahora, agarra tu Biblia. Empezá leyendo los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lee un capítulo por día, que son en promedio 20, 25 versículos. Hay algunos capítulos que tienen 15 versículos, algunos capítulos tienen 40, 50, 60 versículos. El promedio de leer un capítulo por día de Mateo, Marcos, Lucas y Juan es 5 minutos. Entonces vos sos un ateo o una persona que no cree en Dios o duda de Cristo y va a hacer lo siguiente. Todos los días va a abrir, por ejemplo, Mateo capítulo 1, en su pieza solo, va a leer lentamente todo el capítulo 1. Al terminar de leer en 5 minutos, va a dedicar 2 o 3 minutos a meditar en eso que leyó. Meditar como uno medita cuando lee cualquier libro y quiere entender. Aunque no lo sepa profundamente, pero por lo menos siempre hay una palabra que lo vas a entender claramente. Jesús fue muy práctico en su enseñanza. 2 o 3 minutos en silencio, medita lo que escribió, lo que leyó. Y luego en 30 segundos, un minuto, va a hablar con Dios. Aunque diga, voy a hablar solo, estoy loco. No, no, vas a hacer así. Señor, yo quiero conocerte. Mira, si vos existís, quiero conocerte. Quiero que me hable a través de tu palabra. Así nomás, vos solo, nadie te va a mirar.
Qué linda práctica.
Hacer nomás un acto, es un acto de fe nomás.
Claro, pero esto puede hacer también una persona que sí cree en Dios.
Por supuesto. Okay. O que quiere ser más profundo.
Muy bien.
6-7 minutos por día. 5 minutos te toma leer, 2-3 minutos meditar, 30 segundos orar, y antes de 4 meses vos terminás los 4 libros del Evangelio Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Yo ahí apelo a que el Espíritu Santo va a tocar tu corazón, porque yo, Emilio Agüero, no puedo convencerte de nada. Es el Espíritu quien convence a través de su palabra. Hace eso. Y vamos a ver qué ocurre.
Muy bien.
Eso es de manera práctica lo que le propongo a la gente.
Muy bien, muy bien.
Ahora, si alguno solo se convence por cuestiones humanas, Eliseo, puede venir otra y contradecir ese argumento y convencerle de vuelta que no crea, ¿verdad?
Sí, claro.
Entonces, es por eso que dice Juan, 1 Juan 1.9. Leen por 1 Juan 1.9, Eliseo.
¿Cómo no? 1 Juan 1.9. El frío está más lento que hace rápido. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Bueno, decime un poco. Acá una cosa más. Leemos ya de vuelta. 1 Juan 1.9.
1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados.
Entonces me equivoqué. Me equivoqué, versículo. Voy a leer el versículo que creía que está en 1 Juan 1:9, pero estará por ahí nomás. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio en que Él ha testificado acerca de su Hijo. O sea que, por encima del testimonio de los hombres, me gustaría que recibamos el testimonio de Dios. Por encima del testimonio de sabiduría de los hombres, está el testimonio de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice...
Primera de Juan 5:9.
5:9, perfecto. Entonces me equivoqué, el capítulo me equivoqué. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Dice la Biblia, antes se ha hallado Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Qué significa esto? Que si a mí un hombre me dice, me da argumento en contra de Dios, piense que ese hombre es una persona limitada, que puede cambiar opinión. Por ejemplo, Anthony Flew, el papa del ateísmo del siglo XX, el papa. Él terminó reconociendo que creía que existía un Dios. No dijo que era el Dios cristiano. Él creía en un Dios. Es como que el papa León XIV se para un día de estos en la Plaza San Pedro, en el balcón del ahí en el Vaticano, y diga al mundo, me volví ateo. Así de fuerte fue el golpe cuando Anthony Flew, el mayor enemigo de Dios y de la fe cristiana, confiesa que terminó creyendo en Dios por razones racionales, no por razones emocionales ni espirituales, racionales. Y si este hombre, que era un hombre profundamente conocedor, un filósofo profundísimo, que nuestra inteligencia al lado de él es como la de un mono comparado con nosotros, ¿verdad? Terminó creyendo en Dios. ¿Por qué vos, con 10 artículos o un libro de un ateo, tomás la decisión de no creer en Dios? Es un acto muy osado que afecta a tu eternidad. Yo te pediría humildad y que por lo menos digas, voy a estar abierto a ver si eso es cierto o no. Porque si no, al final sería solamente una excusa. De hecho, yo estoy convencido de lo que dijo R.C. Sproul. El problema de creer en Dios no es intelectual, sino moral. Porque implicaría que deje de hacer cosas que querría hacer. Entonces, piensen un poco eso. Ahora, todos los días nosotros confiamos en los hombres, Eliseo.
Sí.
El que vuela en un avión confía en el piloto y el mecánico.
Exacto.
El que come una comida en un restaurante confía en el cocinero y en el mesero.
Sí.
El que se deja inyectar una vacuna confía en el testimonio del médico y del fabricante de ese medicamento. Confiamos en los hombres, pero mayor el testimonio de Dios, dice. Claro. Dios nos dice que si no crees, Dios no dice, si no crees es mala suerte. A vos no te tocó creer y punto. Va, ella ya pota, ¿qué vamos a hacer? No, la Biblia dice que si quieres creer, Dios te lo mostrará. Necesitamos darnos cuenta, Eliseo, de nuestra arrogancia y ser humildes, sí, porque señor. Dios dijo que resiste al orgulloso y da gracia o regalo al humilde. Personalmente dudo mucho que una persona arrogante y orgullosa sea salva. O sea que creo que no es lo salva, ¿verdad? Ahora, si de verdad queremos creer y humildemente le pedimos a Dios creer, el Espíritu Santo va a empezar a tratar con nuestra vida y nos convencerá de la salvación. En 1 Juan 5:9, que es ahí donde hemos leído realmente, dice que el testimonio de Dios da, y en el 10 dice algo interesante. 1 Juan 5:9 y 10, por favor.
Sí. 5:9 y 10, sí. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo.
Ahí está. Miramos. No ha creído en el testimonio que Dios ha dado a su Hijo. Ahora, dice también la Biblia, gustad y ved qué bueno es Jehová. Escúchame, Eliseo. Si alguien prueba una torta, Eliseo, y lo come y le gusta la torta, ya no importa cuánto trates de convencerle de que esa torta no es rica.
Yo lo experimenté, pues.
Tiene el testimonio interno de lo que es. Le gustó y punto.
Sí.
Ahora, resumo. ¿Por qué creo yo en Jesús y que Él es el Hijo de Dios? En primer lugar, por razones históricas. Yo soy el pan que vivo y descendió del cielo, dice. Cristo estuvo en la tierra. Segundo, por la evidencia de su resurrección, fue su máxima y sobrenatural promesa. Si no cumplió, podemos creer Si lo cumplió su resurrección, ya podemos creer todo lo que dijo, ¿verdad? Porque si cumplió eso, claro, cuanto más lo demás. Por las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí, dice Juan 5:39. Y el cuarto, por razones espirituales. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Nadie viene a mí si el Padre que me envió no la trajese. No te lo reveló sangre ni carne, sino el Padre que está en los cielos. Así que, creo también por él por razones personales, Eliseo. En Juan 6:68, no solo la historia me dice que es el Hijo de Dios, no solo la Escritura me dice que él es el Hijo de Dios, no solo el Espíritu Santo me dice que es el Hijo de Dios, sino que también lo sé por medio de la experiencia personal. Juan 6:68, ¿qué dice el
Hijo? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna.
Ahí está. O sea que
lo experimentó él mismo.
Se tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Sí. Lo que transformó a los apóstoles fue el Cristo resucitado. Ellos creyeron plenamente luego de ser testigos de su resurrección. Pablo se convirtió luego de su encuentro con Cristo resucitado. El Cristo resucitado es un Cristo real. Alguien a quien nosotros conocemos, alguien a quien experimentamos. Y va más allá de solo una emoción. Es una convicción. Y cuando uno tiene esa experiencia, que puede ser paulatina también a través del tiempo, no es que de una se le apareció un ángel, no. De a poco, la comunión con el Espíritu, el estudio de la palabra, etcétera, va cada vez convenciéndose más de que Jesús es el Cristo. Y todo esto nos pone en una encrucijada, Eliseo, que tenemos que tomar una decisión. Sí. Y con esto termino y vamos a leer por los mensajes de la gente.
Sí, sí, sí.
Primera de Juan 5, 11 y 12.
Primera de Juan
5, 11 y 12.
Juan 5, 11 y 12 dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
Así mismo, es una encrucijada que tenemos.
Clarito.
Y tenemos que tomar una decisión. A la gente que me está escribiendo en mi Instagram, @milaboriosguy, les cuento que esto yo dejo después, ¿verdad? Dejo acá para que ustedes puedan bajar y hacer lo que quieran con esta información.
Pueden revisar.
¿Qué mensaje tenemos, Liceo?
Aquí hay varios. Le leo este. Yo creo en Jesús, dice una oyente, porque tuve una experiencia personal con Él y sé que Él es real, porque varias veces me habló a través de su Espíritu Santo. Si solo hubiese sido teoría, no sé si mi fe podría haber sido sostenida con el tiempo. Qué lindo. Bueno, ¿qué más? Bendiciones. Creo en Dios porque hizo tanto bien a mi vida. ¿Cómo no creer en Él? Dice desde Pilar, Nati. Eliseo y Pastor Emilio, Dios les bendice. Me encanta el programa. Ayer estuve escuchando la prédica del domingo del pastor y me encanta ahora como que un resumen o una retroalimentación el programa. Soy fiel oyente desde que comenzaron el programa. Crecí con ustedes físicamente y bastante espiritualmente. Son de mucha bendición para mí. Teresita de Yaguarón.
Aparte que no solamente acá tengo un mensaje, que una retroalimentación, sino que lo hago de manera más sistemática, ¿verdad? Entonces, para que la gente pueda también, casi leyendo un bosquejo, para que puedan ustedes tipear y tener estos argumentos. Pastor, ¿podría pasar el dato por la inscripción de campamento de fin de semana? Llama a Vicky al 021-200-2714 y pregunta por Caleb Genes, el tema oriental. También me preguntan, ¿qué versión estoy leyendo? Y salvo que haya leído alguna otra versión, creo que Reina Valera, ¿verdad,
Eliseo? Reina Valera, sí.
Reina
o
Valera.
NTV.
NTV también. Estamos entre Reina Valera y NTV, a ver, indistintamente.
Reina Valera leí yo.
Reina Valera leyó en este momento todo lo que leyó. Bueno, acá también me piden saludos cordiales desde Villa Verde, Chaco, Argentina. Gracias y rica enseñanza para crecer en Jesucristo. Gracias, Mazo Diego Martín. Espectacular, la Argentina está firme con nosotros ya.
Sí, señor.
Muchos seguidores tenemos en la Argentina y gracias a este internet y todas estas cuestiones.
Sí, llegamos a
llegan
lugares.
Hasta la Patagonia, hermano.
Pastor Emilio, ¿es correcto orar, o sea, interceder por una persona inconversa a la que no podés predicarle porque no le conoces lo suficiente?
Repetimos un poco.
Si es correcto orar por una persona a la que no podés directamente predicarle.
Sí, claro que tenés que orar porque Dios es el que va a propiciar todas las circunstancias.
Y
claro,
puede usar
sí
a cualquiera.
Sí,
para
totalmente. Orá nomás, orá por favor.
Te escucho siempre desde Loma Putá, Luis Aguilera.
Gracias, Loma Putá.
Excelente el pasaje. Realmente lo que más cuesta es tener compromiso y ser constante, pastor.
No es fácil.
Lo que dice el pastor Emilio sobre las contradicciones de la Biblia es verdad, y un ex detective de nombre James Warner lo explica en algunos de sus libros y en la película Dios no está muerto 2.
Muy bueno, gracias por la información que nos dan. Acá me dice González Iván. Pastor, soy muy seguidor tuyo, no quiero pedir mucho, solo que te pase un video al privado de un creador de contenido muy conocido para que le des tu conclusión. Bueno, pasame, Iván, no sé de qué se trata, cuando termine este vivo voy a mirar.
Bendiciones, mis apreciados, pastor, mil gracias por mentorearme a través de sus enseñanzas. Los escucho desde Pedro Juan Caballero, Santiago. Qué bueno. Obra misionera MQB KAQP.
Bueno, qué bueno, qué bueno.
Él está en MQB KAQP.
Mirá, y MQB KAQP ya vamos a dar un siguiente paso de fe ya, porque es una obra misionera. Todavía no tiene el rango de iglesia, pero ahora ya vamos a tener cultos dominicales.
Ah, qué bueno.
Vamos a enviar ya un pastor esté ya, digamos, más enfocado en ello. Así que,
qué bueno.
Si prende la obra misionera, pronto en KAQP ya tendremos una iglesia más que vencedora.
Qué lindo. Están un poquito más allá también en Coronel Oviedo, ¿verdad?
Estamos con Coronel Oviedo. Ah. Estamos también con La Visión todavía, ¿no? Uh-huh. Va a ser un proceso en Villarrica. Uh-huh. Podría ser San Ignacio Misiones.
Bien.
Y en Argentina, Laguna Blanca y Formosa.
Bien, bien. A ver qué más dice. Como siempre, está excelente el programa. Orar o cubrirnos con la sangre de Cristo. ¿Es correcto eso, pastor? ¿Por qué se hace esto de cubrirnos con la sangre de Cristo?
Y no es el tema ahora, ¿verdad? No sabría encontrarte algunos versículos de apoyo, pero podríamos hablarlo después, ¿verdad? No sé, digo yo así, muy así, de sopetón, ¿verdad? Que la Biblia puede hablar que la sangre de Cristo es poderosa, tiene poder, etcétera. Uh-huh. Pero tampoco hay que usar eso como una mantra.
Claro.
Hay que creer. Y el Señor tiene el control de nuestras vidas.
Amén. ¿Verdad? Así es.
No sé yo si por decir o dejar de decir eso va a haber más protección o no en nuestras vidas. Pero entiendo que también la gente diga, porque uno pues exprese también un acto de fe. Por ejemplo, en el nombre de Jesús, te dice una persona.
Sí.
Y sabemos que todo lo que hacemos para Dios en el nombre de Jesús, pero es como recalcar, declarar,
sí.
Decir una palabra de fe en un momento de temor o de angustia. Ajá. No lo veo mal completamente. Por ejemplo, repetir, Jehová mi pastor, nada me faltará. Ah. O recordar versículos bíblicos para afirmar en nuestro corazón eso. No me parece que esté mal.
Muy bien.
Nelson de Tarso, como siempre, prendido. Gracias, Nelson. Yo también te quiero mucho. Bueno, pastor, aquí dice saludo, sí. Querido pastor Hugo Torres, familia. Querido Hugo, le envío un abrazo. Estoy en contacto con él ahora.
¿Qué hacer el pastor con un líder que crea división? Por su inmadurez tiene 30 y todos, pero no puede salir de alrededor de gente de hasta 18 años, porque allí se siente cómodo, pero no acepta reuniones con gente de su edad para un discipulado, pero sí organiza encuentros con personas selectivas, mucho menor a él. Excelente, saludos.
Qué raro, hay que confrontarle al hermano. El que causa salud de Chile, dice Eduardo, gracias. El que causa división no es poca cosa, Eliseo. Es como aquel que mete pecado en la iglesia. De hecho, es el ejemplo que Jesús pone. Que si alguien causa división o mete pecado en la iglesia, primero le hablemos uno, después le hablemos dos y tres, después le hablemos los liderazgos, y si no hace caso, echarle a la iglesia.
Ah,
el que causa división, sí, obstinadamente, vamos a suponer que alguien dice, yo tengo esta postura doctrinal,
sí,
o yo tengo esta postura en contra del pastor de la iglesia.
Ajá.
Y la iglesia se da cuenta que son prejuicios de él, ¿verdad? Y le confronta y dice, espera un poco, Eliseo, vos andas hablando mal de tu pastor, Eliseo, decir que él no es un hombre capaz ni preparado, que es un mal pastor. Mira que el resto de la congregación no lo vemos así, Eliseo. Ahí hay un tema personal tuyo. No. Obstinadamente sí, no. Pero de dos, tres, che, Eliseo, te fuiste a otro grupo areño y dijiste esto, y ahí dos, tres, ya que se confundieron, ya tiene un prejuicio con el pastor o con la iglesia. Para allá con esto, Eliseo, y se te argumenta. No. Hasta que de repente viene el liderazgo ya y te habla claramente y te dice, bueno, Eliseo, si esto no cambia, retírate más allá de la iglesia. Y volvió otra vez. Entonces, Eliseo, este lugar ya no es, no sos bienvenido, hermano. Te puedes retirar, si el día de mañana te arrepentís, te recibimos con amor, pero la Biblia dice que no podemos permitir gente que cause división. Y chao, y te vas nomás allá.
¿Te tocó hacer a alguien así en el Más que Vencedor en algún
división
momento?
División no, pero pecado sí. Gente, dos casos, ¿verdad? En que una persona persistió en su pecado y le confrontamos hasta el punto que no quiso entender, volvió a recaer, entonces le pedimos que se retire de la iglesia.
¿Le mostraste la puerta?
Sí, no, porque era una situación delicada que podía perjudicar a mucha gente. Y fueron, creo que en 25 años, dos casos que yo recuerdo, capaz que tres por ahí, donde le dijimos, este no es tu lugar. No sos una persona bienvenida en esta iglesia, te puedes retirar, por favor. O irá, hasta ese punto espera que se le diga, sí, hasta ese punto hay gente que no está en la cabeza.
Y sí. Bueno, campeones de Obedira, bendecida mañana.
Y digo eso porque sí. Si por ahí no me hallo lugar, en un lugar, me tengo que ir, ¿no me dice?
Claro. Soy Mario de San Lorenzo, aquí estoy preparando un pucherazo, pastor. Qué rico un pucherazo con este tiempo. ¿Le gusta a usted el puchero, pastor?
Sí, en este tiempo más. Esta pregunta, Jorge, voy a leerla, pero no te voy a poder responder ahora profundamente. Pero una gran pregunta y tiene muchas respuestas, es muy amplia. Jorge dice, pastor, si Dios y el Hijo son perfectos y creadores de todo, ¿por qué permite que pasemos por situaciones difíciles si su plan para nosotros es vivir en gozo y en plenitud? Muy buena pregunta, Jorge, pero es muy amplia la respuesta y no te la puedo responder así en 30 segundos que me queda el programa.
Pero entró por el pecado.
Pero, claro, entró el pecado, la rebeldía. Pero yo sé que citarle dos, tres ítems no le va a llenar a Jorge, pero hace esa misma pregunta. Hay demasiada información al respecto para que vos puedas entender el porqué del dolor, por qué si hay un Dios perfecto, lleno de amor, sufrimos tanto.
Bueno. Estamos llegando al final.
Tenemos el adelanto. Desde Turquía nos saludan,
Será.
Andrea Gilmas.
Aquí alguien nos escribe también desde Brasil, así que hay varios en el mundo conectados.
Esto queda acá, ¿eh? Esto queda.
Qué lindo.
Bueno, amén. Nos vemos entonces, gente. Dios les bendiga. El domingo a las 10 de la mañana estamos por la RPC, Canal 13. Sí. Y si Dios permite, el próximo miércoles vuelta a las 10 de la mañana por Obedira 102.1 FM.
Fue un gusto charlar contigo hoy, Emilio.
Igualmente, chao.
Seguimos.